Es como que esta pregunta surgió ayer porque sentía que como que lo único que podía hacer o que lo único que deseaba era despertar para poder ver los dilemas de la vida. Como que los dilemas se hacen cada vez más agudos, más sutiles y la visión que uno tiene no alcanza para ver eso. Y como que tal vez se haga también cada vez más agudo todo para como para provocar eso, como para provocar ese deseo. Y por otro lado tenía mucha angustia, porque no sentía que no podía con esta visión que tengo ahora como encontrar una salida. Y a veces me siento como cansada, como que...
Está bien. Me preguntaba una cosa. Si uno podía liberarse de las cosas sin haber aprendido a usarlas, si eso era posible. No es posible. Para nada. Y yo creo que la libertad viene en el buen uso de las cosas. En la medida que se van extractando todas las cosas que uno vive, se van extractando en tiempo y en espacio. Hasta que queda como una especie de diminuta célula que representa todo lo que uno ha vivido. Pero originalmente eso no era una célula. Era una abultada forma donde uno experimentaba. Pero cada vez la experiencia se hace más sintética, se achica y declara a su alrededor libertad de espacio y libertad de tiempo. Yo creo que así va aconteciendo la liberación. Creo que a la medida que uno sabe usar esas cosas, se libera. Porque va declarando como la suficiencia eterna de las cosas. Antes una vasta experiencia era como que alimentaba nuestro sentir, nuestra razón. Ahora tal vez no hace falta una vasta experiencia. Tal vez un solo mirar sobre las cosas en un mínimo de segundo puede nutrirnos mucho más que toda la experiencia de los años. ¿Qué ha pasado allí? La experiencia se ha extractado. Queda una síntesis, queda un extracto. ¿No? Es el ave fénix que renace de sus propias cenizas. Renace de sus propios extractos, en realidad es eso. Basta aplicar energía a ese extracto que vuelve nuevamente a la vida. Muchas veces hemos tocado el tema del amor eterno. ¿Qué quiere decir eso? Es una noción del amor eterno que crea una suficiencia para todas las vidas. Y si no fuera para todas las vidas, no es eterno. Hay algo que se experimenta en el plano físico, pero que arroja un resultado. Luego el resultado puede ser como recogido por la mente. Y en la medida en que la mente misma puede recrear su más profundo misterio, lo convierte en eterno. O sea que la eternidad no es a través de lo que uno vive, sino a través de lo que uno recuerda. La clave de la eternidad la posee la mente, no la experiencia física. Quien necesita experimentar debe volver al plano físico y vivir allí lo que le toque vivir. Pero si crea la suficiencia del recuerdo, ya no tanto. Uno vive una instancia feliz y arroja un resultado emocional. Entonces hay una relación física y emocional que la mente de alguna manera recuerda. Si la mente es frágil, tiene que volver a experimentar para arrojar un nuevo resultado emocional, para que la mente pueda llegar a recordar. ¿Qué pasa si la mente, a través del recuerdo, elevara todo el patrón emocional al plano del mismo recuerdo, al plano de la mente, y pudiera ser feliz con el hecho de recordar, no de experimentar? Crea como el primer grado de suficiencia eterna. La felicidad humana es de un carácter emocional, sin embargo el éxtasis es de un carácter mental. ¿Cuándo acontece el éxtasis? Cuando la mente puede elevar la emoción, o sea, la felicidad de la emoción, al plano de la mente. Pero eso no implica experiencia. Explica simplemente que la mente toma lo que ha sido registrado emocionalmente. ¿Podemos empezar a comprender esas cosas? La mente puede construir con eso un extracto y pasa a alojarse en la región abstracta, en el alma misma. Puede luego eso desembocar en el plano de la unidad y ahí se hace eterno, allí se hace eterno. ¿Podemos hacer de todas las cosas que vivimos ese algo tan misterioso? Eso de alguna manera nos libera, eso. Porque seguimos aprendiendo, pero a través de los extractos, no a través de las experiencias. Muchas veces tocamos un maravilloso tema, ¿no? ¿Cómo podríamos escapar a esa ley del tiempo? Uno necesita tiempo para aprender. ¿Cómo puede escapar a eso? ¿O cuál sería la forma por la cual se puede aprender sin la necesidad del tiempo? Y habría que buscar muy hondamente en uno mismo. Yo creo que si uno mira en un lago quieto, una figura que está aconteciendo en el cielo, ¿sí? En el mismo instante que acontece en el cielo, está siendo reflejado en las aguas, en el mismo instante. Quiere decir que no hay intervalo de tiempo entre una cosa y el reflejo en las aguas. El reflejo en las aguas es la sustancia mental, no es el pensamiento. El pensamiento es la agitación de la sustancia mental. La sustancia mental en estado de quietud refleja. Entonces, ¿puede uno aprender por intermedio del reflejo? Se puede. Se puede. Y no hay intervalos de tiempo. Y así que la verdadera como etimología de la palabra reflexión es reflejar. Y lo que refleja es uno con el tiempo, es simultáneo con la realidad. No hay intervalo de tiempo. ¿Podemos comprender esas verdades? Quien las comprende se libera ¿de qué? De experimentar para aprender. Aprenden de una manera directa. Aprende con solo mirar. Siempre comentamos una maravillosa máxima, que más que máxima es un concepto. Y es si esos grandes maestros lo sabían todo. Es una pregunta que le hicieron y ellos dijeron de que no, pero sabían todo lo que querrían saber. Bastaba aplicar la atención a cualquier cosa y sabían inmediatamente todo referido a esa cosa. ¿Podemos llegar a tener eso? ¿Por qué no? Puede que sí, pues todas esas cosas deben ser comprendidas antes que eso acontezca. Te agradezco mucho la pregunta. Seguimos.